Buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues llega usted en pleno fragor de la batalla.
Ya lo escucho.
En todo esto que se trata de temas que tienen que ver o que pueden estar ligados a la moral, a este tipo de cosas, siempre hay un debate impresionante. Precisamente por eso me imagino yo que en relación con la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, Ciudadanos ha querido poner un poquito de orden sin demasiado resultado. Discutía yo ahora con Jaime, en buen sentido de la palabra, y yo me ponía en el papel de usted y decía, digo, hombre, yo me imagino que lo que ha intentado Ciudadanos es regular una situación que se produce, que está legalizada en otros países y que, en fin, pues a lo mejor legalizándolo también aquí se consigue, pues primero, que la gente no se vaya fuera, segundo, que lo haga en unas condiciones que se desconocen y todo ese tipo de cosas. No sé, yo me he puesto aquí en el papel de ciudadano, pero no sé
así.
Si es exactamente así o no.
Sí, porque esta realidad ya se produce en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, y lo que eso supone es que en España solamente pueden recurrir a este tipo de técnicas de reproducción asistida, que es lo que es, una técnica de reproducción asistida más, solamente pueden acceder a ella las personas que tienen dinero. Las personas que tienen la capacidad de pagar $150,000, irse a Estados Unidos, encontrar una gestante y conseguir que su sueño, que es tener un hijo, se haga realidad en Estados Unidos. Luego tienen problemas, siguen encontrando problemas a día de hoy a la hora de volver a España y a registrar, al registrar este niño, ¿no? O esta niña. Tienen problemas porque los registros todavía no están acostumbrados a este tipo de realidades, ¿no? Pero lo que queremos es que en España también se pueda realizar este tipo de prácticas, que los padres, que las madres, que tengan ese sueño de serlo y que no puedan, bien porque son parejas homosexuales, bien porque son parejas heterosexuales y que la mujer, por ejemplo, pues ha tenido una enfermedad, ha sufrido un cáncer, ha tenido que, por cualquier razón, ha perdido la capacidad gestante y que puedan hacer recurrir a esta técnica. Yo creo que no tiene ninguna complejidad moral más allá de entender lo que al menos desde Ciudadanos proponemos, que es que las madres que de forma voluntaria, que de forma altruista, con unas determinadas garantías, quieran hacerlo, que lo puedan hacer, ni más ni menos, garantizando, por supuesto, los derechos de la gestante, los derechos de los padres, de los futuros padres y, por supuesto, del menor.
Bueno, pues ayer no tuvieron ustedes demasiado éxito en el Congreso de los Diputados, unos por un motivo y otros por otro, en la casa sin barrer, quiere decir, no salió adelante esta propuesta.
Bueno, también pasó en su momento con los divorcios hace muchos años, también pasó en su momento con los matrimonios igualitarios, con los matrimonios homosexuales, y yo creo que es un tema que terminará cayendo como fruta madura. Es una realidad que está ahí, que sucede en otros países del mundo, donde hay una absoluta normalidad a la hora de abordar este tema, y que en España terminará regulándose. Lo que nosotros queremos es abrir este debate, queremos explicar cuáles serían nuestras condiciones para regular esta situación. Yo insisto en que sea voluntario, que sea altruista, que no haya un intercambio comercial. Por eso no nos gusta hablar de alquiler, porque no estás alquilando nada, porque estás simplemente donando de forma altruista tu capacidad gestante, ¿no? Y a partir de ahí ir matizando determinadas cosas para que la sociedad lo entienda. Hay muchas familias y mucha gente que quiere recurrir a esa técnica, que la vía de la adopción no la pueden explorar, porque la adopción internacional a día de hoy está capada, es imposible prácticamente conseguir.
También
una
hace falta dinero, quiero
hace
decir.
Hace falta dinero para las parejas homosexuales,
adopción
es prácticamente imposible, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando la vía de la adopción, que está ahí, pues se complica, hay muchos futuros padres que quieren serlo y que encuentran en esta vía pues una opción de cumplir su sueño, que es ni más ni menos que ser padres y poder tener un hijo.
Bueno, pues lo dicho, ayer Ciudadanos hizo esta propuesta en el Congreso de los Diputados, no salió adelante de momento. Aquí en la Asamblea de Madrid ustedes proponen otro tipo de cuestiones, por ejemplo una reforma exprés del Estatuto de Autonomía para acabar, entre otras cosas, con los aforamientos. Señor Aguado, ¿por qué una reforma exprés? ¿Por qué no una reforma, digamos, a su ritmo?
Porque llevamos un año y medio casi con una reforma del Estatuto presentada por el Gobierno metida en un cajón, sin que PP ni PSOE la activen. Un año y medio. Desde el pasado mes de marzo, creo recordar, de 2016, ya está la reforma presentada en la Asamblea de Madrid y ninguno de los dos partidos la activan. Entonces, pues, si no quieren llevarla a cabo, yo lo que creo es eso, que quieren arrastrar los pies, que quieren que pase la legislatura sin reformar el Estatuto de Autonomía, pues entonces yo lo que les propongo formalmente es, vamos a presentar una reforma exprés que tenga pocos puntos, pero muy concretos. Por ejemplo, eliminar aforamientos, que creo que estamos todos de acuerdo. Y al menos, aunque no podamos llevar la reforma del Estatuto en su totalidad, es decir, entrar en profundidad a la reforma del Estatuto, por lo menos eliminamos determinadas cosas y cambiamos determinadas cosas que no están funcionando y que la sociedad demanda que se cambien.
¿Usted cree que realmente la sociedad española está muy preocupada con esto de los aforamientos?
Bueno, es un tema más que hay dentro de la lucha contra la corrupción y sobre todo por la regeneración democrática en España. el hecho de que los políticos no tengan privilegios y que no haya ciudadanos de primera y de segunda en materia de justicia. Y que sea un ciudadano de a pie, digamos, cuando tiene un pleito o tiene un juicio, tiene que ir a un juzgado determinado porque el político tiene que ir a otro. Es que no tiene más justificación que un privilegio. Por eso queremos eliminarlo, para seguir contribuyendo a limpiar la imagen de las instituciones, de la clase política, y para eliminar privilegios que a día de hoy no tienen sentido.
Bueno, ayer Albert Rivera estuvo reunido con Mariano Rajoy. Parece que hay una buena sintonía entre los dos. Hoy Albert Rivera se reúne con Pedro Sánchez en un clima muy distinto al de la reunión de hace año y pico, cuando estaban dispuestos a aliarse de alguna manera para conseguir llegar al gobierno. Bueno, veremos cómo es esa relación entre el Pedro Sánchez actual y el Albert Rivera actual, que me da la sensación que no es igual de buena que la que había en aquel momento. No sé.
Bueno, yo creo que es una reunión que entra dentro de lo normal y que debe ser así. Los líderes políticos tienen que reunirse de forma habitual y eso no debería ser noticia, ¿no? Se reunió ayer con Rajoy o con Pedro Sánchez. Tendrán que intentar explorar los puntos que hay en común e intentar construir, que ese es el objetivo de Ciudadanos. Hombre, a nosotros nos genera algo de incertidumbre ver la deriva de Pedro Sánchez hacia Podemos, ¿no? Que se está podemizando en su discurso, en sus formas.
Reconozca que les viene a ustedes muy bien, ¿eh?
Bueno, no sé si no viene bien. A mí como español, sinceramente, que un partido como el Partido Socialista se podemice y se radicalice en su discurso y en su visión del proyecto español, no me convence demasiado. No me gusta, sinceramente.
No, pero a nivel partido, a Ciudadanos le viene muy bien porque va a poder seguramente recoger gran parte del voto de centro-izquierda.
Sí, como partido, bueno, pues puede ser que haya mucho votante o exvotante del Partido Socialista que esté preocupado y que se sienta huérfano de partido político, porque desde luego habrá mucho votante de centro-izquierda que no se vea identificado en el PSOE de Pedro Sánchez. Pero más allá de mi partido, a mí me preocupa mi país y me preocupa que España tenga un proyecto de centro, que quiera reformar las cosas, que haya un discurso moderado, pero reformista. Y veo que el PSOE no está por esa labor. Yo ojalá que cambie, que mire más hacia el centro político que hacia la extrema izquierda y que entre todos podamos sumar y podamos construir un proyecto y unas reformas que hacen falta y que no se pueden dejar pasar.
Bueno, para el centro ya están ustedes. Quiero decir, me llama la atención que...
Bueno, pero siempre es importante contar con el Partido Conservador o con los socialistas, porque al final las reformas tienen que venir a partir de grandes mayorías y sobre todo las reformas importantes, las reformas de calado, las que requieren mayorías cualificadas en el Congreso. Eso exige llegar a acuerdos con los socialistas y con los conservadores. Ojalá que en las próximas elecciones Ciudadanos tenga tanta fuerza y tenga tanto apoyo como para no tener que necesitar esos apoyos externos, ¿no? De conservadores y socialistas. Pero por ahora tenemos 32 escaños y si queremos sacar medidas adelante y reformas adelante hace falta contar con los dos partidos.
Bueno, hace dos días, ahora te cedo la palabra, Jaime, pero hace dos días Cristina Cifuentes hacía balance de sus dos primeros años de legislatura. Aseguraba que ya se han cumplido el 90% de los puntos de ese acuerdo que firmaron con ustedes para su investidura. Y eso sí, reconocía que la situación en estos momentos es de una cierta tensión, cosa que a mí me parece que ha existido siempre, ¿eh? Una cierta, en fin, ese equilibrio complicado entre dos partidos que se necesitan de alguna manera, pero que al mismo tiempo, hombre, están el uno enfrente del otro. Eso no cabe ninguna duda.
Sí, hombre, en primer lugar, con respecto a lo que se ha cumplido o no del acuerdo de investidura, no es cierto que se haya cumplido el 90%. No, es bastante menor el porcentaje. Estamos en torno a un 40% aproximadamente y luego hay otros puntos.
Oiga, pues mucha diferencia entre el 90 y el 40, ¿eh?
Bueno, porque ella cuando habla del 90%...
¿Que es el 40?
Sí, y si llegamos. Cumplido. Y luego hay otros puntos del acuerdo de investidura que están en desarrollo, que se están planteando. Por ejemplo, la eliminación de aforamientos está planteada, pero no está cumplida, ¿no? Y Cristina sí que juega con ese discurso de que el 90% está cumplido cuando la realidad es bien distinta, ¿no? Pero bueno, mañana se lo diré en la reunión, le digo, no vuelvas a decir esto porque no es verdad, no está cumplido el acuerdo de investidura al 90%. Y al margen de eso, con respecto a la tensión o no tensión, bueno, lo que hay es un acuerdo, es una relación básicamente de conveniencia, donde el Partido Popular lo que no quería perder bajo ningún concepto era el gobierno y nosotros lo que queríamos, por encima de todo, eran reformas en la Comunidad de Madrid. Y ahí encontramos una confluencia donde ellos no querían perder el gobierno, nosotros queríamos reformas y surgió el acuerdo de investidura. Pero, bueno, pues nosotros estamos en la oposición, exigiendo al gobierno, controlando al gobierno, pidiéndole que lleve a cabo ese acuerdo de investidura y, en tanto en cuanto cumpla el acuerdo, pues Cifuentes seguirá gobernando los dos años que quedan. Ese es el acuerdo.
Jaime.
Esa reunión de ayer entre Rajoy y Rivera, que usted, y estoy completamente de acuerdo, enmarca dentro de la normalidad democrática, tiene también un aspecto que, aunque pueda ser formal, es importante. Se produce el mismo día exactamente en que se están reuniendo el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias. Es decir, cuando Mariano Rajoy llamó a Albert Rivera, lo hacía con esa intención expresa. Eso está más claro que el agua. Pero la pregunta no es esa, sino, más allá del día elegido, el mayor acercamiento que parece que se va a producir entre el Partido Socialista y Podemos, ¿les fuerza a ustedes, de alguna manera, a ir aproximándose al Partido Popular? Es decir, ¿el apoyo al gobierno del PP es la aplicación de la teoría del mal menor, dado que los otros, por el otro lado, se están dando arrumacos? ¿Nosotros no nos queda más remedio que esto?
No creo que sea así el planteamiento. El PP, al fin y al cabo, ganó las elecciones. Y lo que nosotros intentamos y estamos intentando es, primero, que haya gobierno, que no se bloquee el país, igual que hemos intentado que no se bloquee la Comunidad de Madrid, permitiendo que gobierne la lista más votada a cambio de reformas. Ni más ni menos, no hay estrategia detrás. Es entender la realidad, entender lo que han pedido los españoles y a partir de ahí ser útiles. Y entender cuál es nuestra situación política, qué espacio ocupamos en el Parlamento, que es un espacio de centralidad, que nos permite llegar a acuerdos con el Partido Popular y, cuando el Partido Popular no quiere, con PSOE y con Podemos, porque hacia el otro lado también se pueden sumar mayorías. Por ejemplo, para abrir comisiones de investigación, para citar a declarar a Bárcenas o los comparecientes que hagan falta en las comisiones de investigación, para sacar leyes que el PP se quiera poner de perfil o quiera votar en contra. Bueno, nos da esa cintura política que hay que aprovechar siendo responsables, pero también entendiendo que desde el centro político somos los únicos capaces de llegar a acuerdos con unos y con otros de forma normal.
Yo creo que la percepción que tiene la calle es la siguiente, y corríjame si estoy equivocado. Es decir, en las cosas que no tienen mucha trascendencia, ruido. Pero al final, en las cosas de comer, cuando tiene que ser la economía o el sustento de un determinado gobierno, al final, Ciudadanos siempre está con el PP.
Porque nosotros no nos podemos hacer responsables de la irresponsabilidad del PSOE y de Podemos, cuyo objetivo es cuanto peor, mejor. Y cuyo objetivo es, si no están en los presupuestos, mejor. Mejor para ellos, pero no para España. Si el PSOE y Podemos son irresponsables, nosotros no. Y si en los temas importantes solamente somos nosotros los responsables y los que tenemos voluntad y decisión de llegar a acuerdos para no bloquear el país, pues oye, encantado de asumir esa responsabilidad. Si hay que sacar presupuestos adelante, ahí estará Ciudadanos, con condiciones, como este año, donde hemos puesto encima de la mesa 4.000 millones de euros de condiciones, pero exigiendo que se cumplan y permitiendo con nuestro voto que salgan adelante. Hay otros partidos que prefieren hacer la oposición clásica, esta típica, destructiva, de todo lo que viene del gobierno está mal, no me vale nada, quiero bloquear y hundir a estos señores que gobiernan para ponerme yo. Oiga, pues nosotros preferimos ganarles en las urnas, intentarlo, que es lo que vamos a hacer en 2019, y durante la legislatura ser útiles y que los españoles nos vean útiles, intentando aplicar nuestro programa, intentando marcar nuestras prioridades, trayendo temas al Congreso como la gestación subrogada, como apoyo a la clase media, reducción de impuestos. Bueno, pues nuestra forma de entender la política. Si conseguimos aliados y alianzas, saldrán adelante. Si no, pues habrá que esperar a otra ocasión.
Chencho.
Bueno, como usted habla con claridad, cosa que le alabo que hable con claridad, le hago dos preguntas sencillitas. La primera, cuando el PP en el Senado lleve que hay también que investigar a otros grupos políticos, como los ERE de Andalucía, o como el señor Monedero pudo conseguir 427.000 euros por hacer un estudio de un tema de que él no sabe mucho, etcétera, etcétera, ¿ustedes van a ser rotundos de en qué que esa comisión debe instalarse? Uno. Y segunda pregunta, ¿ustedes se fían del PSOE de Pedro Sánchez en el tema catalán?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que lo que tenemos que hacer es entender el papel y la jugada del Partido Popular, que es intentar poner el ventilador haciendo comparable los casos de corrupción que afectan a su partido y el hecho de estar imputado formalmente por financiación irregular con otros casos que seguramente no tienen nada o poco que ver. Lo que no significa que se puedan analizar en una comisión de investigación. De hecho, en Andalucía se está investigando, se ha investigado los ERES, se han abierto varias comisiones de investigación, en Madrid se está investigando. O sea, no, yo creo que no hacemos un flaco favor a los españoles
exacto,
si intentamos comparar.
Exacto, pero si el PP por venganza, por mover el ventilador, como usted dice, lo lleva al Senado, ¿ustedes qué postura adoptarán?
Bueno, vamos a ver en qué condiciones, qué es lo que se plantea, qué es lo que se quiere investigar, y desde luego nosotros no seremos sospechosos de no querer levantar hasta la última alfombra, venga de donde venga.
En cualquier caso, saber en el Senado se va a hacer lo que quiera el PP.
Sí. Bien, no, pero
mayoría
pero Ciudadanos respetablemente tendrá que opinar.
Sí,
estoy de acuerdo que se comisión, monte la comisión o no estoy de acuerdo.
Lo que no entendemos mucho, sinceramente, es la voluntad del Partido Popular de utilizar la mayoría absoluta del Senado para abrir comisiones de financiación o de investigación de la financiación de PSOE, de Podemos y de Ciudadanos.
No,
de nosotros.
El
bueno, pues lo que está haciendo, lo que está proponiendo.
El proyecto del PP será decir yo sí y tú más. O sea, él sí, sabe que será.
Pero,
en fin, ahora vamos a la otra pregunta que me interesa bastante más.
Pues me fío poco. Del Partido Socialista encabezado por Pedro Sánchez en materia de unidad territorial, porque no lo tienen claro, porque están jugando a la confusión, porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra, porque están en el discurso estéril y ambiguo de la nación de naciones, que no sé muy bien qué significa eso. Es más, ¿cuántas naciones hay en España, según Pedro Sánchez? No tienen claro ni el concepto de nación, dicen que no van a votar a favor del referéndum, pero tienen alcaldes del PSC que dicen que sí, o sea, tienen un follón montado. Que eso, desde luego, yo creo que no solamente a Ciudadanos, a la inmensa mayoría de los españoles nos hace desconfiar del proyecto de nación que tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Yo les pido que se centren, que se ubiquen, que definan su posicionamiento y a partir de ahí que los españoles decidan si es una opción fiable de gobierno o si no lo son.
Uh-huh. Señor Aguado, estamos hablando solo con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid o también con el candidato a la Asamblea de Madrid. Le digo por los carteles que ha puesto en el metro, 2 años contigo y tal, con su cara, quiero decir. Bueno, esa es una pregunta. Y otra pregunta. ¿A día de hoy ustedes creen que Cristina Cifuentes es una política honrada y que merece confianza?
Con respecto a la primera pregunta, soy el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y ojalá que en 2019 sea el candidato. Yo lo voy a intentar. En mi partido tenemos primarias y tendrán que ser los afiliados los que decidan si debo repetir como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid o no. La campaña que hemos hecho, no solamente en el Metro de Madrid, sino también en medios de comunicación y diarios digitales, es para poner en valor lo que hemos conseguido en estos 2 primeros
sí,
años.
Pero vas con creo su que cara, quiero decir. O sea, que usted es el representante
sí,
2 años
el,
contigo.
Soy el representante de Ciudadanos.
Electoral.
No, porque no pedimos el voto. Estamos contando lo que hemos hecho,
hombre,
ni
ya,
más ni menos. Estamos diciendo que hemos conseguido pues aprobar una ley de gratuidad del libro de texto, que hemos conseguido que la lista de espera se reduzcan como consecuencia de más inversión en la sanidad pública. Hemos limpiado, estamos intentándolo al menos porque es complicado, limpiar de corrupción la Comunidad de Madrid. Ya no hay imputados por delitos de corrupción política. Hemos garantizado que en 4 años de legislatura no se suban impuestos, que se congele el precio del transporte público. Bueno, todo eso hay que contarlo. Y lo contamos en los medios de comunicación, cuando nos invitáis, que estamos muy agradecidos, y también lo contamos en publicidad para saber, para que los ciudadanos puedan saber lo que estamos haciendo, porque al fin y al cabo estamos cobrando de sus impuestos y somos servidores públicos que nos debemos a ellos. Ellos tienen que saber lo que estamos haciendo y me parece que es de justicia que lo expliquemos.
Desde el Partido Popular,
bueno, yo confío y deseo que sea una persona honrada, no tengo por qué dudar. Pero donde aparece su nombre es en un informe de la Guardia Civil, que yo, a la que tengo mucho respeto. Me parece que es una institución rigurosa, solvente, de las más y mejor reconocidas por los españoles. Y si la Guardia Civil dice textualmente en los informes que Cristina Cifuentes era directa partícipe y conocedora de las irregularidades que se estaban produciendo en la cafetería, en el contrato de la cafetería, a mí me hace dudar. Yo tengo que decir lo que me hace dudar, por eso mismo la llamamos a comparecer a la comisión de investigación para que diera explicaciones y por eso mismo nosotros, Ciudadanos, somos el partido más interesado en esclarecer lo que ha sucedido, porque con nuestro voto está gobernando. Es decir, somos los principales interesados en ser contundentes, en ser exigentes y en pedir explicaciones. Otra cosa es cómo se lo tome ella, que se lo tome como un ataque personal, que nada más lejos de la realidad. Estamos haciendo nuestra labor, lo que nos han pedido los madrileños, que es fiscalizar al gobierno, limpiar la Comunidad de Madrid de corrupción y pedir explicaciones en casos tan preocupantes como que la presidenta de nuestra comunidad aparezca en 2 informes de la UCO.
Desde el Partido Popular a ustedes les critican, una, que se atribuyan muchas de las cosas que luego ellos dicen, oiga, que esto lo hemos hecho nosotros y Ciudadanos se lo atribuye. Y dos, que, digamos, le den un brillo a las cosas que a lo mejor no tiene. Por ejemplo, el tema de la ley de gratuidad de libros de texto. En realidad no es lo que entenderíamos los ciudadanos de a pie, una ley de gratuidad. Uno no va a un sitio y le dan un libro de texto gratis, sino que se trata de una especie de cesión de libros de texto usados de personas que las meten, digamos, en un banco, para que todo el mundo se haga una idea, un banco de libros de texto y donde uno va y dice, oiga, a mí me hace falta un libro de tercero de primaria de literatura. y se lo dan, que es un libro de otra persona. No es un realmente esa ley que se entendería como que te reparten gratuitamente cada curso los libros gratis en el colegio.
No, desde luego no es una ley donde tú llegues con tu cheque y todos los años te den los libros gratis en la librería.
Claro.
No, es que las familias que quieran acogerse a este sistema van a tener todos los años disponibles libros en buen estado para sus hijos.
Claro, pero no es una ley de gratuidad de libros de texto. Bueno, se puede ver como... Quiero decir, desde el Partido Popular, que era lo que iba al principio de mi pregunta, se les critica estas dos cosas. Una, que se atribuyan cosas que ellos dicen que no son iniciativa suya, sino que se han sumado y se la atribuye. Y por otro lado, que hablen de algunos asuntos que sí son de su propia cosecha en unos términos que no son los exactos.
Bueno, el Partido Popular es que son muy dados a este tipo de cosas. También recogían en su programa electoral en 2011 que iban a bajar impuestos. No sé si te acuerdas,
sí,
Eli.
Sí, perfectamente.
Y dos días después llevaron a cabo la mayor subida de impuestos de la democracia en España. Entonces, bueno, que el programa electoral del PP sea fiable, yo tengo mis dudas. Lo que sí que es fiable es el acuerdo de investidura. Y ahí es donde estamos insistiendo en que se cumpla. Entonces, hay medidas que el PP tiene que entender que en esta legislatura, no medidas, ninguna medida puede salir solamente con el voto del Partido Popular. Ninguna. Entonces, ya, aquí no es una cuestión de apuntarse logros. Es decir, ¿qué hemos conseguido desde que Ciudadanos está aquí? Porque nosotros, incluso nosotros, necesitamos a PP o a PSOE y Podemos para sacar medidas adelante. La ley del libro de texto ha salido a favor, con el voto a favor de todos los grupos, a pesar de ser una iniciativa de Ciudadanos, ¿no? Y con respecto a esta iniciativa en concreto, lo que buscamos es que las familias marileñas, más de 600.000 familias, las que quieran, puedan acogerse a este sistema. Que en la práctica supone que tú no tengas que volver a pagar por los libros de texto. Es decir, que para ti el disfrute de esos libros sea gratuito. Los que quieran, los padres que quieran seguir pagando todos los años los libros a sus hijos para que estén nuevos, recién salidos de la fábrica y que sus hijos los utilicen, perfecto. Pero los padres que quieran ahorrarse 300 euros por hijo al año, que puedan acogerse a este sistema de préstamo a partir del año 2018-2019, cumpliendo una serie de requisitos muy básicos, que es que se comprometan en este primer año, es decir, en este año que empezamos académico, 2017-2018, a que una vez finalizado el curso, los devuelvan, los entreguen al centro en buen estado. Eso automáticamente te incluye en el sistema de préstamos y todos los años siguientes, en primaria y secundaria, tus hijos van a poder tener libros gratuitos, de préstamo, como queramos definirlo, pero no vas a tener que pagarlos porque vas a tener esa opción gracias a la iniciativa de Ciudadanos y al voto de toda la Asamblea.
Bueno, es usted el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, pero por un momento me voy a ir al Ayuntamiento porque acabamos de conocer que el Partido Socialista por fin va a votar a favor de la reprobación de Carlos Sánchez Mato y de Celia Mayer, los dos concejales de la Madrid imputados por el juez. Sabíamos que Partido Popular y Ciudadanos iban a llevar, digamos, la voz cantante de esa reprobación. Piden no solamente que se le repruebe, sino también la dimisión de los dos concejales. Ahora sabemos que el Partido Socialista, socio de Ahora Madrid, en el sentido de que está sustentando ese gobierno presidido por la alcaldesa Manuela Carmena, se suma. Me imagino que desde el punto de vista de ustedes es una buenísima noticia.
Sí, que menos que haga algo el Partido Socialista que no sea ser la comparsa de Ahora Madrid durante dos años, que es lo que está haciendo. Callando, asintiendo, aceptando todas las políticas de Ahora Madrid sin cuestionar lo más mínimo, sin negociar lo más mínimo los presupuestos municipales, está allí como un invitado de piedra y, bueno, pues se agradece, ¿no? Que algo tan obvio y tan lógico el PSOE lo lleve a cabo, que es una reprobación a dos concejales del Ayuntamiento de Madrid que se han dedicado a trocear contratos para intentar saltarse la norma que articula este tipo de contratos, ¿no? Bueno, y Ahora Madrid también me extraña en ese sentido que esté echando balones fuera y que no acepta las responsabilidades, ¿no? Dando cumplimiento al refrán famoso de consejos vendo y para mí no tengo, pues es lo que hace Ahora Madrid. Yo me imagino que Ahora Madrid, si hubiera visto esta situación de sus concejales en el Partido Popular, por ejemplo, o en Ciudadanos, habría saltado al cuello a exigir la dimisión inmediata. Pero parece que cuando les afecta a ellos, estas imputaciones no tienen nada que ver con corrupción, no tienen nada que ver con trocear contratos, que por cierto es exactamente lo mismo que hacía el PP en las últimas legislaturas, que era trocear contratos para repartirlo entre sus empresas afines. Bueno, pues es lo mismo que hacen estos que dicen venir de nuevas, pero que hacen política muy vieja.
El señor Aguado, desde otros grupos se les acusa de, vamos, se trata de llevarles la contradicción de que con sus votos o sus no votos, dependiendo, están permitiendo que el PP gobierne. Ustedes, el argumento que utilizan es que, a fin de cuentas, han sido la lista más votada, los que han ganado. Yo me pregunto, ¿este argumento valdría si la lista más votada fuera, por ejemplo, Podemos?
Bueno, si eso pasa, que veremos, sería otro cantar y sería ciencia ficción a día de hoy. Yo hoy en la Comunidad de Madrid no me planteo a Podemos en la Comunidad de Madrid gobernando, bajo ningún concepto. Otra cosa es que puedas llegar a acuerdos puntuales con Podemos. Puedas hablar de regeneración política o de transparencia, sí, donde ahí podemos ponernos de acuerdo. Pero gobernando Podemos la Comunidad de Madrid, desde luego no con nuestro voto. Se lo dije en la moción de censura.
O sea, no respetarían la lista más votada en ese supuesto, que es lo que quiero, es a dónde voy, que es el argumento que ustedes esgrimen para, uno de los argumentos que esgrimen para...
Nosotros con nuestro voto no haremos presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid ni de España Podemos, no lo haremos. Llegaremos a acuerdos con partidos con los que tenemos cosas o proyectos de gobierno en común. Podemos llegar a acuerdos con el Partido Popular, con el Partido Socialista, respetar una serie de principios básicos, donde podemos intentar ponernos de acuerdo, como hemos demostrado a nivel nacional, como hemos demostrado en la Comunidad de Madrid o en Andalucía con el PSOE, a pesar de ser dos partidos distintos, somos capaces de ponernos de acuerdo, porque entendemos que tienen un proyecto para el país, distinto al nuestro, pero pueden tener un proyecto para el país. Desde luego Podemos no lo tiene. El proyecto de Podemos es quítate tú para ponerme yo. El proyecto de Podemos es freírnos a impuestos. El proyecto de Podemos es cuanto peor les vaya al resto de partidos, mejor para mí. Su proyecto económico es intervencionista, el nuestro es más liberal. Su proyecto social, sí, sí, es que no tenemos
nada que ver,
nada que ver. Por tanto, no, esa opción no la contemplamos. Aún así, en 2019 habrá que ver, saldremos a ganar las elecciones y yo confío en que Podemos sea lo que supongo y creo que es un bluff, que es un partido que va a ir cayendo, que es un partido que no tiene discurso, que habla desde las entrañas, que habla desde el rencor, que no tiene un proyecto de país, ni desde luego tiene intención de construir nada, más allá de destruir a sus rivales políticos y de implantar un sistema muy antiguo que ha fallado históricamente en otros países del mundo y que desde luego no aporta nada nuevo. Es una visión de la economía, de la sociedad, de la política absolutamente obsoleta.
¿Está sirviendo para algo la Comisión de Corrupción en la Asamblea de Madrid? Se lo podría preguntar también en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, el otro día vimos a su compañero Toni Cantó tener un rifirrafe, bueno, el más comentado seguramente porque no había otra cosa que comentar con el señor Bárcenas. Se lo pregunto porque a veces da la sensación de que estas cosas solo sirven para marear la perdiz, es decir, si existen unos tribunales de justicia que van a determinar si alguien es culpable o no, ¿por qué seguir perdiendo el tiempo y el dinero de los contribuyentes en comisiones que se eternizan y donde quienes comparecen cuentan lo que mejor les parece? Ahí no hay, quiero decir, un imperativo de tener que contar la verdad.
Sí, bueno, sí que deberían contar la verdad.
Sí, están obligados a contar la verdad, pero bueno, en fin.
Ahí yo creo que hay que distinguir entre las responsabilidades políticas y las penales. Las responsabilidades penales las dirime la justicia y las políticas se dirimen en la Asamblea de Madrid.
Pues estamos en lo de siempre. ¿No hay que esperar a que haya responsabilidades penales antes de determinar responsabilidades políticas?
No, yo creo que no, porque las responsabilidades políticas deben ser más exigentes que las penales. Es decir, y pongo un ejemplo, Esperanza Aguirre ha dejado la política sin estar imputada.
Sí.
Porque el comportamiento de un político debe y tiene que ser ejemplar. Y seguramente, no estando imputado, puedes tener comportamientos no ejemplares. Por ejemplo, en tu labor invigilando o ineligiendo a personas. Y ese hecho, el haber elegido mal a tus lugartenientes, a tus responsables, el haber no vigilado bien sus acciones, te puede llevar a dimitir, o te debe llevar a dimitir en algunos casos, y eso no implica que estés imputado o que tengas una causa penal pendiente. Por eso creo que es importante distinguir. Los jueces tienen que hacer su trabajo y ver si hay delito o no hay delito en determinadas conductas, y la política tiene que exigir responsabilidades políticas y ejemplaridad y buena labor en la gestión y en la gestión del dinero público, en definitiva. Son dos caminos distintos, a pesar de que el PP siempre intente embarrar el terreno y mezclar ambos conceptos. Son dos cosas distintas, y las comisiones de investigación como la Asamblea de Madrid funcionan en tanto en cuanto el gobierno no las controla. Si tienes una comisión de investigación donde el peso mayoritario recae en la oposición, es más fácil llegar a conclusiones que si el gobierno controla la comisión de investigación. No es el caso de la Comunidad de Madrid, por eso no pueden vetar comparecencias, por eso no pueden tumbar la comisión de investigación y por eso, quieran o no, tienen que ir a comparecer, como tuvo que ir Cifuentes a comparecer, aunque al principio no tenía mucha intención de hacerlo.
Pero ¿no tiene usted la sensación de que todas las comisiones de investigación alteran la carga de la prueba de alguna manera? Y se lo explico. Una comisión de investigación, como su propio nombre indica, es vamos a llevar al Parlamento a una serie de gente para investigar qué es lo que ha ocurrido y en virtud y en función de lo que hemos oído y escuchado en el Parlamento adoptamos una serie de conclusiones. Pero este país está pasando una cosa fastuosa, que es que antes de que se abran las puertas de la comisión, todos los partidos ya han emitido sus propias conclusiones. Y la gente dice, pues si ya saben lo que ha ocurrido y ya concluyen que efectivamente este eran un chorizo, ¿para qué hacemos una comisión de investigación?
Bueno, yo creo que hay que hacer una labor de control parlamentario. Y hay que pedir, no en ruedas de prensa, ni en declaraciones fuera del Parlamento, sino en el propio Parlamento, hay que pedir explicaciones y que vayan a comparecer las personas que han tenido que ver de forma directa o indirecta con casos de corrupción en España, en la Comunidad de Madrid, en la región que sea. Y a partir de esas conclusiones políticas, también sacar conclusiones políticas y ver hasta qué punto esa persona ha sido políticamente responsable de algo y valorar si procede reprobar, si procede exigir la dimisión, si procede pedir al gobierno que tome medidas. Bueno, forma parte de la actividad parlamentaria y creo que puede enriquecer el debate político si no nos centramos únicamente en eso. En la Asamblea de Madrid hay 16 comisiones, dos de ellas miran al pasado, miran a los casos de corrupción, miran a la deuda de la Comunidad de Madrid y 14 miran al futuro. Bueno, pues hay que saber jugar con un equilibrio entre saber lo que ha pasado y exigir responsabilidades políticas y mirar al futuro con las otras 14 comisiones para construir esa Comunidad de Madrid del mañana que queremos, al menos de Ciudadanos, construir.
¿Esas 14 son de investigación también?
No, son dos comisiones, sí, bueno, que investigan perdido la corrupción y 14 sí, sí, que tienen que ver con la sanidad, discapacidad, educación, etc.
Bueno, estamos en plena celebración de World Pride. Hoy comienza. Hay que recordar que esta televisión Telemadrid y esta emisora Onda Madrid somos los medios de comunicación oficiales de este evento, pero hoy vamos a tener muchos problemas, si somos madrileños, para acercarnos hasta las celebraciones. Por un lado, tenemos al ayuntamiento, que nos ha cortado un montón de calles, siguiendo un plan de movilidad sostenible, pero que va a dificultar muchísimo poder llegar al centro en un vehículo privado. Pero es que al mismo tiempo tenemos dos huelgas, una de metro y otra de taxis. La de taxis, bueno, pues depende del ayuntamiento, y son los taxistas los que se han levantado en pie de guerra contra Carmena y su equipo, pero la de metro sí tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Los maquinistas de metro que lo que piden es que se les reconozca como maquinistas de un sector determinado, sí, una cosa bastante, digamos, muy suya, muy de ellos mismos, ¿no? ¿Cómo se está gestionando esto, a su juicio?
Bueno, con respecto a la huelga, yo respeto evidentemente y profundamente que cada uno defienda sus derechos, es legítimo hacerlo, pero no cuando afecta a mis derechos. Y yo creo que ya está bien, hay que decirlo claramente, ya está bien de que determinados derechos legítimos de algunas personas que reivindicados a través de la huelga secuestren una ciudad una y otra vez.
No, mira, a decir usted que necesitamos la ley de huelga, que no, esto no, lo venimos diciendo desde el principio de los tiempos y nadie se atreve a poner sobre la mesa una ley de huelga.
Es del año 77. Ya, bueno. Huelga, ¿no? Pero al margen de la huelga, creo que es un derecho legítimo, es un derecho constitucional, que la gente tiene derecho a reivindicar lo que considero oportuno, pero no a costa de secuestrar mis derechos. Y es que al final siempre pagamos los mismos. Siempre pagamos los usuarios del transporte público, los ciudadanos en definitiva, que te encuentras secuestrado porque unas personas, insisto, legítimamente defienden sus derechos. Yo lo que propondría es que se sienten a hablar, que intenten llegar a un acuerdo con la administración regional, que busquen salidas, pero que no bloqueen una ciudad, especialmente ahora, cuando somos el foco de atención de todo el mundo, especialmente del colectivo LGTB, donde van a venir más de 2 millones de personas a la Comunidad de Madrid y donde hacen un flaco favor a nuestra economía, a nuestra visibilidad, a la imagen y la percepción que se van a llevar los turistas de nuestra región cuando vayan a coger el metro y no puedan. Es que eso es absolutamente irresponsable.
Por cierto, ¿qué le parece esta ley de regulación de los apartamentos turísticos de la que ayer habló Cristina Cifuentes?
Bueno, no la conozco físicamente porque todavía no nos la han facilitado, pero sí he visto a través de los medios de comunicación cuáles eran las líneas maestras. Me parece bien, es necesario regular esta realidad que existe, pero que a día de hoy está en un vacío legal que está generando problemas y sobre todo que puede generar problemas tan importantes como los que vemos en Barcelona, de ruptura de la convivencia en barrios. Es decir, es un tema delicado donde hay que garantizar que ese tipo de servicios y ese tipo de vivienda pueda existir, pueda haber un negocio y se pueda producirse en la Comunidad de Madrid, pero también que se respete el derecho al uso residencial y que esa comunión entre el uso residencial y el uso de viviendas para uso turístico pues sea de la forma más regulada posible. Así que me parece que es una buena iniciativa del gobierno. Nosotros la semana pasada preguntamos exactamente sobre esto, así que me alegro que la presidenta regional haya presentado esta reforma.
Uh-huh. Por último, señor Aguado, ¿va a acercarse usted este fin de semana a las celebraciones del World Pride?
Bueno, llevamos ya varios días de
actos. Bueno, le iba a preguntar si lo va a hacer usted como Ignacio Aguado, ciudadano madrileño, como miles de madrileños que se van a acercar, o lo va a hacer usted como... representante de Ciudadanos.
Sí, ya lo he hecho en varias ocasiones, varios años. Siempre que puedo voy, y este fin de semana, si puedo, pues me acercaré también y estaré como otros años apoyando al colectivo LGTB, reivindicando la igualdad, la normalidad dentro de la diversidad, que cada uno en su vida haga lo que considere oportuno y, en definitiva, que la gente sea cada vez más libre. En España es verdad que somos libres, pero aún así sigue habiendo pues incidentes y agresiones homófobas. Fuera de España hay todavía más problemas, hay gente que se la lapida, que se la ahorca por el hecho de ser homosexual. Tenemos todavía mucho que reivindicar en materia LGTB y ahí estaremos desde Ciudadanos haciéndolo este fin de semana.
Ignacio Aguado, un placer como siempre.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegan las noticias a Onda Madrid.